El Ojo de Venus Radio. El cerebro como principal zona erógena. Una producción de Claudia Cereto. Bienvenidos.
Sean todos bienvenidos a este viaje sonoro. Habrá que cerrar los ojos, escuchar, regocijarse ante el poder de Eros, representado esta noche por las letras, la música, las ansias también. ¿Esta Venus que te habla? Será tu cómplice. En esta edición, literatura erótica de origen ruso, Vladimir Nabokov. Estas letras y otros asombros, si cierras los ojos y te dejas seducir. De madrugada en México, de día en España y en Sudamérica, el Ojo de Venus Radio te acompaña. Vladimir Vladimirovich Nabokov. Escritor, traductor, profesor. Nacido en Rusia en el año 1899. Murió en París en 1977. Escribió Lolita en el año 1955. Escuchemos un fragmento de esta novela.
Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba.
Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía. Lolita, la punta de la lengua emprende un viaje de tres pasos desde el borde del paladar para apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes. Lolita. Era Lo, sencillamente Lo. Por la mañana, 1.48 m de estatura con pies descalzos. Era Lola con pantalones. Era Dolly en la escuela. Era Dolores cuando firmaba. Pero en mis brazos siempre era Lolita. ¿Tuvo Lolita una precursora? Por cierto que la tuvo. En verdad, Lolita no pudo existir para mí si un verano no hubiese amado a otra. En un principado junto al mar. ¿Cuándo? Tantos años antes de que naciera Lolita como tenía yo ese verano. Siempre puede contar uno con un asesino para una prosa fantástica. Vladimir Nabokov.
Listen, didn't you have a daughter? Didn't you have a daughter with a lovely name? Yeah, a lovely, what was it now? A lovely lyrical, lilting name like...
Lolita.
You're going to die. Try to understand what is happening to you.
Quando vi dissi a me, cerré la puerta pero abrí, asesíname, asesíname. Por darte lo que di, me conformé en un souvenir, asesíname. Asesíname. Dejé tu imagen en el cajón. Dejé tu alma en el otro. No quiero más que me des con cuentagotas tu amor. Es solo rock and roll. Asesíname, asesíname a mí. No quiero más que me des con cuentagotas tu amor.
Gracias por escuchar El Ojo de Venus Radio. Agradezco también a Alberto González en el control operativo y a Antonio Cortés, quien se encarga de subir los programas anteriores a la plataforma de Radio Universidad de Guadalajara.
La perturbación.
La perturbación.
Perturbación.
Señoras y señores del jurado, la prueba número uno es lo que envidiaron los serafines de Poe. Los cerrados, simples serafines de nobles alas. Mirad esta mañana de espinas. Vladimir Nabokov. El deseo. Hay que ser artista y loco, un ser infinitamente melancólico, con una burbuja de ardiente veneno en las entrañas y una llama de suprema voluptuosidad siempre encendida en su sutil espinazo. Oh, cómo tiene uno que rebajarse y esconderse para reconocer de inmediato, por signos inefables, el diseño ligeramente felino de un pómulo, la delicadeza de un miembro aterciopelado y otros indicios que la desesperación, la vergüenza y las lágrimas de ternura me prohíben enumerar. Al pequeño demonio mortífero entre el común de las niñas, y ahí está, no reconocida e ignorante de su fantástico poder. Vladimir Nabokov.
Yeah. Qué bueno que sigues conectado a El Ojo de Venus Radio. Esta madrugada, el escenario perfecto para compartir la letra, la quebrazón de la palabra, la conciencia erótica. Se comunican Román Sánchez, Don Diablo Trucos, Sof, Beto, Gerardo Gómez, Tienes Corazón de León, Luis Daniel Pulido, Yamigo, José Maravillas, Artzán, José Tez Humilde, gracias por contactar con El Ojo de Venus Radio. Además, puesto que la idea de tiempo gravita con tan mágico influjo sobre todo ello, el estudioso no ha de sorprenderse al saber que ha de existir una brecha de varios años, nunca menos de 10, diría yo, 30 o 40 por lo general, y tantos como 50 en algunos pocos casos conocidos, entre doncella y hombre para que este último pueda caer bajo el hechizo de la nínfula. Es una cuestión de ajuste focal. De cierta distancia que el ojo interior supera contrayéndose. Y de cierto contraste que la mente percibe con un jadeo de perverso deleite. Cuando yo era niño y ella era niña, mi pequeña Anabel no era para mí una nínfula. Yo era su igual. Un faunúnculo por derecho propio, en esa misma y encantada isla del tiempo. Pero hoy, en septiembre de 1952, al cabo de 29 años, creo distinguir en ella el elfo fatal de mi vida. Nos queríamos con amor prematuro, con la violencia que a menudo destruye vidas adultas. Yo era un muchacho fuerte y sobreviví, pero el veneno estaba en la herida y la herida permaneció siempre abierta. Y pronto me encontré madurando en una civilización que permite a un hombre de 25 años cortejar a una muchacha de 16, pero no a una de 12. No es de asombrarse, pues, si mi vida adulta, durante el periodo europeo de mi existencia, resultó monstruosamente doble. Abiertamente, yo mantenía las relaciones llamadas normales con cierto número de mujeres terrenas, provistas de calabazas o peras como pechos. Secretamente, me consumía en un horno infernal de localizada codicia por cada nínfula que encontraba y a la cual no me atrevía a acercarme, como un pusilánime respetuoso de la ley. Las hembras humanas que me era permitido utilizar no servían sino como agentes paliativos. Estoy dispuesto a creer que las sensaciones provocadas en mí por la fornicación natural eran muy semejantes a las conocidas por los grandes machos normales, ayuntados con sus grandes cónyuges normales. En ese ritmo que sacude el mundo. Lo malo era que esos caballeros no habían tenido vislumbres de un deleite incomparablemente más punzante. Y yo sí. La masturbia de mis poluciones era mil veces más deslumbrante que todo el adulterio imaginado por el escritor de genio más viril o por el impotente más talentoso. Mi mundo estaba escindido. yo percibía dos sexos, y no uno. Y ninguno de los dos era el mío. El anatomista los habría declarado femeninos. Pero para mí, a través del prisma de mis sentidos, eran tan diferentes como el día y la noche. Ahora puedo razonar sobre todo esto. En aquel entonces, y hasta por lo menos los 35 años, no comprendí tan claramente mis angustias. Mientras mi cuerpo sabía qué anhelaba, mi espíritu rechazaba cada clamor de mi cuerpo. De pronto me sentía avergonzado, atemorizado. De pronto tenía un optimismo febril. Los tabúes me estrangulaban. Los psicoanalistas me acunaban con pseudoliberaciones y pseudolíbidos. El hecho de que para mí los únicos objetos de estremecimiento amoroso fueran hermanas de Anabel, sus doncellas y damas de honor, se me aparecía como un pronóstico de demencia. En otras ocasiones me decía que todo era cuestión de actitud, que nada había de malo en sentirse así.
Lolita, Vladimir Nabokov.
Redes sociales del Ojo de Venus Radio. Facebook, El Ojo de Venus Radio. Twitter, @ Claudia Cereto.
Escuchas El Ojo de Venus.
Escuchas El Ojo de Venus.
Escuchas El Ojo de Venus.
Erótica poética. No puede haber pasión verdadera si no se traspasa algún límite. Rosa Beltrán.
La voracidad.
Otra vez me sucede que, en recogiéndome a oración, siento la presencia de Dios. Me derraman por todo mi cuerpo y mis huesos un suavísimo licor, y como a modo de fuego muy ardiente que en vivas llamas se arde mi corazón. Y con esto quedo enajenada de mis potencias. Y aquí las veces que su majestad he servido me hace particulares mercedes. Nada más cercano al deleite físico que las sensaciones descritas por Sor María Magdalena, monja en el convento de San Jerónimo de la Ciudad de México. A propósito, me he preguntado a menudo qué ha sido de esas ninfulas. Parece posible que,
en este mundo de hierro forjado de causas y efectos entrecruzados,
el oculto latido que les robé no influyera en su futuro. Las poseí sin que ellas lo supieran. De acuerdo. Con todo, ¿no se manifestaría ese hecho más adelante? ¿No influiría en su destino que hubiera utilizado sus imágenes para satisfacer mi voluptuosidad? Sí, todo eso ha sido y es fuente de grandes, terribles preocupaciones para mí. Sin embargo, llegué a saber cómo eran esas ninfas encantadoras, enloquecedoras, de brazos frágiles, una vez crecidas. Recuerdo una tarde gris de primavera en la que caminaba por una animada calle cerca de la Madeleine. Una muchacha baja y delgada pasó junto a mí, avanzando con un paso rápido y saltarín sobre sus altos tacones. Nos volvimos para mirarnos al mismo tiempo. Se detuvo, me acerqué, tenía esa típica carita redonda y con hoyuelos de las muchachas francesas, y apenas me llegaba al pecho. Me gustaron sus largas pestañas y el ceñido traje sastre que tapizaba de gris perla su cuerpo joven, en el cual aún subsistía, como un eco de su época de ninfula, que me causó un escalofrío de deleite y me hizo sentir una especie de tirón en los riñones. Algo infantil que se mezclaba con el frétillement profesional de su ágil y pequeño trasero. Le pregunté su precio y respondió prontamente, con precisión melodiosa y argentina. Un pájaro, un verdadero pájaro. Son. Traté de regatear, pero ella, al ver el terrible, solitario deseo en mis ojos bajos, dirigidos hacia su frente redonda y su sencillo tocado, una diadema con un ramillete, parpadeó, dijo, tant pis, e hizo ademán de marcharse. Apenas 3 años antes tal vez la había visto de camino a su casa al regresar de la escuela. Esa evocación zanjó el asunto. Me guió por la habitual escalera empinada, con la habitual campanilla para avisar de la presencia del monsieur, al que, por cierto, no le importaba en lo más mínimo cruzarse con otro monsieur, y realizamos el lúgubre ascenso hasta el cuarto abyecto, todo cama y bidet.
Fragmento de Lolita, Vladimir Nabokov.
We'll be right back.
La madrugada es el escenario ideal para lanzar el programa. Aún en cualquier momento puedes disfrutar de El Ojo de Venus Radio. Solo tienes que ingresar a la plataforma de la programación anterior de Radio Universidad de Guadalajara. Plenitud sonora. Olga, de la que vamos a hablar, nació en el año 1900, en el seno de una familia rica y despreocupada de la nobleza. A aquella niña pálida con un traje blanco de marinero, el pelo castaño peinado con raya al lado y unos ojos tan alegres que todo el mundo la besaba ahí, desde muy pequeña se la consideró una belleza. La pureza de su perfil, la expresión de sus labios cerrados, la suavidad de la seda de sus cabellos que le llegaban hasta la cintura, eran cosas realmente encantadoras. Tuvo una infancia alegre, tranquila y feliz, como era habitual en nuestro país desde tiempos inmemoriales. Un rayo de sol que caía sobre la portada de un volumen de la Bibliothèque Rose en la hacienda familiar, la clásica escarcha de los jardines públicos de San Petersburgo. Un surtido de recuerdos como esos constituía su única dote cuando se fue de Rusia en la primavera de 1919. Todo sucedió completamente de acuerdo con el estilo de la época. Su madre murió de tifus. Su hermano fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento. Todo esto, claro, son fórmulas hechas, los típicos lugares comunes que ya aburren, pero sucedió realmente. No hay otra manera de decirlo, y el despecho no sirve de nada. Una belleza rusa. Vladimir Nabokov. El Ojo de Venus Radio, un espacio dedicado al placer y a la introspección a través de las expresiones del hombre. Entrégate al poder de la erótica a través de la voz, las letras, la música. Todo traducido a vibración sensorial. En todo momento, el Ojo de Venus Radio te acompaña. Una producción de Claudia Acereto. El éxtasis.
El éxtasis.
El éxtasis.
Bueno, el caso es que en 1919 tenemos una jovencita ya crecida, de cara pálida y ancha, que acentúa tal vez demasiado la armonía de sus rasgos, pero, aún así, preciosa. Alta y de pechos delicados, lleva siempre un jersey negro y una bufanda en torno al blanco cuello y sostiene un cigarrillo inglés con su mano de dedos finos, de la que sobresale un huesecito justo encima de la muñeca. Y, sin embargo, hubo una época en su vida, a fines de 1916 aproximadamente, en las que en un lugar de veraneo próximo a la finca de su familia no había un solo colegial que no hubiese pensado en matarse por ella. No había un solo estudiante universitario que no... En resumidas cuentas, tenía un encanto especial que, de haber durado, habría causado, habría destrozado. Pero, por alguna razón, no dio ningún resultado. O las cosas no llegaron a más, o pasaron sin pena ni gloria. Hubo flores que, por ser demasiado perezosa, no llegó a poner en un jarrón. Paseos al atardecer con unos y con otros que terminaron en el callejón sin salida de un beso. Hablaba francés con fluidez. Una belleza rusa. Vladimir Nabokov. ¿Se comunican?
Miguel Wilfried Tafos, Vilo Bong, Alejandro Ontiveros, Fernando Cid. Gracias por contactar con El Ojo de Venus Radio.
La voluptuosidad.
En casa de los Otov, en sus salones calentados en exceso, bailaba lánguidamente el foxtrot al son del gramófono, moviendo con cierto garbo las alargadas pantorrillas a un lado y otro y sosteniendo el cigarrillo que se acababa de fumar hasta que localizaba el cenicero que giraba al ritmo de la música y, sin perder un solo paso, aplastaba la colilla en él. Con qué gracia tan expresiva se llevaba el vaso de vino a los labios y bebía en secreto a la salud de un tercero, mientras miraba a través de sus pestañas al que le había hecho la confidencia. Cuánto le gustaba sentarse en una esquina del sofá y hablar con tal o cual persona de asuntos sentimentales, de cómo cambiaban las oportunidades o de la probabilidad de una declaración. Todo ello indirectamente, por medio de insinuaciones. Y de qué manera tan comprensiva sonreían sus ojos puros, abiertos de par en par, con unas pecas apenas perceptibles en la piel fina y un poco azulada que lo circundaba. Pero de ella misma nadie se enamoraba, y por eso se acordó durante mucho tiempo de aquel patán que la manoseó en un baile de caridad, y después lloró sobre su hombro desnudo. El pequeño varón R le retó a un duelo, pero se negó a batirse. Y, por cierto, Olga utilizaba la palabra patán todo el tiempo. «Son unos patanes», exclamaba en el registro más bajo de su voz, lánguida y afectuosamente. «Vaya patán, ¿verdad que son unos patanes?». Pero al poco tiempo su vida se ensombreció. Algo había terminado. La gente se levantaba ya para marcharse. ¡Qué pronto! Su padre murió y ella se fue a vivir a otra calle. Dejó de ver a sus amigos. Hacía en casa unos gorritos de punto que estaban de moda entonces y daba clases de francés por poco dinero en algún club de mujeres. Y así arrastró su vida hasta la edad de 30 años. Seguía siendo la belleza de siempre, con aquella encantadora oblicuidad de sus ojos muy separados y aquel contorno de los labios tan poco frecuente en el que parecía estar inscrita ya la geometría de una sonrisa. Pero el pelo perdió su brillo y lo llevaba mal cortado. Ya hacía 4 años que tenía el traje sastre negro. Las manos, de uñas relucientes pero mal cuidadas, estaban surcadas de venas prominentes y le temblaban debido a los nervios y también a que fumaba incesantemente, como si fuera una maldición. Y mejor no decir nada del estado de sus medias. Una belleza rusa, Vladimir Nabokov.
La carne.
Ahora que el forro de seda de su bolso se había deshilachado, al menos siempre cabía la esperanza de encontrar alguna moneda perdida, y se sentía tan cansada, y al ponerse el único par de zapatos que le quedaba tenía que esforzarse en no pensar en sus suelas, igual que cuando, tragándose el orgullo,
entraba en el estanco, se prohibía a sí misma pensar en lo mucho que ya debía allí. Ahora que ya no había la menor esperanza de regresar a Rusia y el odio se había convertido en algo tan habitual que casi había dejado de ser un pecado. Ahora que el sol se escondía tras la chimenea, Olga se sentía angustiada a veces por el lujo de algunos anuncios publicitarios, escritos con la saliva de tántalo, que la hacían imaginarse que era rica y llevaba aquel vestido, dibujado con la ayuda de 3 o 4 lazos insolentes, en la cubierta de aquel buque, bajo aquella palmera, en la balaustrada de aquella terraza blanca, y también había alguna otra cosa que echaba de menos. Un día, Vera, una amiga suya de otros tiempos, casi la hizo caer al suelo al salir como un torbellino de una cabina telefónica, como siempre con prisa, cargada de paquetes, con un fox terrier con los ojos cubiertos de pelo cuya correa inmediatamente se le quedó enredada con 2 vueltas en la falda. Se abalanzó sobre Olga y le imploró que les fuera a visitar a ella y a su marido en su casa de verano y dijo que era el destino mismo, que era maravilloso y cómo te ha ido y ¿tienes muchos pretendientes? No, querida, ya he pasado de esa edad, respondió Olga. Y además, añadió un pequeño detalle y Vera se echó a reír, dejando que los paquetes casi se le cayeran al suelo. «No, en serio», dijo Olga, con una sonrisa. Vera siguió engatusándola, tirando del fox terrier, moviéndose a un lado y a otro. Olga empezó de pronto a hablar por la nariz y le pidió prestado algún dinero. A Vera le encantaba organizar cosas, ya se tratara de una fiesta con ponche, de la tramitación de un visado o de una boda, y se lanzó ávidamente a la tarea de organizarle la vida a Olga. «Se te ha despertado la casamentera que llevas dentro», bromeó con su marido, que era ya mayor y del Báltico, cráneo afeitado, monóculo. Olga llegó un día soleado de agosto y al instante Vera hizo que se pusiera uno de sus vestidos y se cambiara el peinado y el maquillaje. Renegó con languidez, pero cedió. Y qué alegremente crujía el paso de madera de la encantadora casita. Cómo brillaban y centelleaban los espejitos que habían colgado en el verde huerto para ahuyentar a los pájaros.
Una belleza rusa. Vladimir Nabokov.
El ojo de Venus.
Rutas Plásticas AC convoca al 5º concurso de grabado Semilla Gráfica. Para participar, busca las bases en las redes sociales de Rutas Plásticas AC.
La piel.
La piel.
Aún estoy aquí y no hay remedio. Este cuarto de hotel es también una jaula donde la luz cultiva agujas en el filo del ojo. Nada se derrama ahora sobre el corazón. Algo, no el tiempo, se desmenuza antes de tocarme. Algo, no el cuerpo, duele en alguna parte de mí mismo. La llave de la vida, entre mis manos, Es un violín que no aprendí a pulsar. Lanzo la vista al día, como un ancla, pero no veo la barca. Quietud y sombra, y en su centro se mueve mi figura mientras la tarde tiende telarañas y las deja caer sobre mi cuerpo. Extracto de La Jaula, de Solo tu desnudez vence la muerte, Jorge Sousa Joffred.
La sonámbula.
Gracias por permitirme acompañarte en esta madrugada mexicana. En Europa, mucha gente que escucha el programa ya estará bebiendo su primer taza de café. Un beso a quienes escuchan el podcast en cualquier momento del día.
Aquí termina El Ojo de Venus Radio, una producción de Claudia Cereto. Tenemos una cita, jueves, de madrugada.